Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una vez más a este mensuario Identidad, a este Identidad desde Uruguay, la colaboración de Radio Sefarad con el mensuario uruguayo. Saludamos en esta ocasión, volvemos con Santiago Tricánico aquí en Radio Sefarad. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes para Radio Sefarad. Un enorme placer estar con todos ustedes desde Montevideo, Uruguay.
Bueno, un placer recibirte de nuevo aquí en esta casa, en Radio Sefarad.
Gracias, Alejandro, gracias.
Santiago Tricánico es historiador y nos va a hablar hoy en esta columna de un curso que ha sido impartido recientemente en el mes de enero de este año estrenado 2022 en el Museo Yad Vashem en Israel, acerca de un tema que nos influye a todos y más aquí en esta casa, la Shoah. Este curso que Santiago Tricánico tiene el placer de acercarnos hoy aquí a Radio Sefarad y a todos los oyentes.
Bueno, en primer lugar, el agradecimiento a la gente del Yad Vashem y al Centro Internacional de Recordación del Holocausto por haberme seleccionado, y las gracias también a la gente del Museo del Holocausto de Montevideo, que fueron un poco las referencias que yo tuve más allá de los libros para poder realizar ese curso. El curso es por demás interesante, porque estamos trabajando sin duda esa memoria, ese pasado reciente, porque es reciente, y cómo lo vinculamos a la historia actual, cómo lo vinculamos al no olvidar, al intentar frenar esa máquina trituradora de mentes que se llama olvido, y que es muy común lamentablemente hoy en este siglo XXI. Una de las cosas más importantes que a mí me impactó fue la pregunta, el ¿cómo fue posible? Esa pregunta a mí me hizo profundas reflexiones. ¿Cómo fue posible la Shoah? ¿Cómo fue posible la exterminación de millones de seres humanos por pensamientos religiosos distintos, por etnias, etcétera, etcétera, etcétera? Y esa pregunta me llamó a la reflexión diciéndome si en definitiva todos, de alguna manera no fuimos responsables. ¿Y por qué digo no fuimos responsables? Yo tengo 61 años, evidentemente yo en ese momento no existía. Pero cuando uno va viendo a lo largo de la historia las distintas acciones, y sí, llegamos a la conclusión cómo fue posible. La primera pregunta que yo me hice fue, ¿por qué los aliados no bombardearon los campos antes de que se llegara a esa matanza infernal? Primera buena pregunta que yo me hice, y que evidentemente aquel que esté un poco empapado del tema Shoah sabe muy bien que existió de alguna manera una cierta, yo diría, complicidad de los aliados para no querer heredar el problema judío. Después me vino a la cabeza en forma inmediata el papel que jugó Uruguay en 1938 en la conferencia de Bián, conferencia que había citado el presidente Roosevelt, para ya tratar el problema judío. Bueno, Uruguay no tuvo un feliz comportamiento. Uruguay votó en contra del ingreso de judíos al Uruguay, bajo la consigna, de alguna manera, Uruguay solamente recibe productores agropecuarios, cosa que no era así, evidentemente. Entonces, cuando vemos esa red de lavadas de mano, de alguna manera, de distintos países, de aquellos observadores pasivos, como se hablaban en el curso, porque evidentemente en aquella Europa ocupada, el vecino que no era judío veía cómo llevaban al judío hacia un campo de concentración, o cómo llevaban al gitano. Entonces estaban los observadores pasivos también, que también guardaron silencio. Entonces, ahí vamos viendo el cómo fue posible, el cómo fue posible. Y yo creo que estos cursos, que además nos introducen en la historia del propio Estado de Israel y nos introducen en la importancia del estudio bíblico en Israel, vamos conociendo, en mi caso, que soy nieto de inmigrantes italianos, acá en el Uruguay, nos vamos introduciendo en el pensamiento de la comunidad judía y del propio Estado de Israel. Y que es una cosa muy interesante para quienes somos legos en esto, para quienes venimos de afuera de la comunidad. Entonces vemos una comunidad y un museo holocausto, un Yad Vashem hermosamente cuidado, con mucha vivencia, porque uno, y eso que fue por Zoom, no quiero imaginarme lo que debe ser estar personalmente ahí, ver cómo Israel trabaja esa memoria para que nadie olvide.
Santiago, estos cursos, me comentabas, se desarrollaron a lo largo de 7 días. ¿Quiénes fueron principalmente los alumnos que acudieron?
Bueno, el perfil del alumno son casi todos docentes. Más o menos todos con tareas de responsabilidad en docencia. Yo fui en calidad de docente y en calidad de escritor. Yo mis libros, la gran mayoría, son sobre la presencia nazi en el Río de la Plata y sobre el nazismo en general. Además, yo soy el responsable del curso de historia reciente del Ateneo de Montevideo, que es un centro cultural muy importante. Entonces, en esa calidad fue que participé. Pero en general, guatemaltecos, hondureños, argentinos, paraguayos, y obviamente me estoy olvidando de una cantidad, todos tenían tarea de responsabilidad en docencia, en distintos grados, en enseñanza primaria, en enseñanza secundaria, y en mi caso un poco terciario. Pero en general era ese el perfil. Toda gente con un currículum muy importante en el cual uno también aprende la experiencia de los demás. Yo me quedo, otra cosa que me quedó impactada fue cuando hubo un testimonio de un sobreviviente de Auschwitz que hablaba ¿cómo es? Saladino, es el ladino.
El ladino, sí. El ladino, judío español.
El ladino. Exactamente. Que aparte me llamó mucho la atención porque se le entendía todo. Era como un español más.
Sí.
Y ese hombre hizo enmudecer al Zoom. Lo enmudeció con su testimonio. Es más, se llevó un aplauso en el Zoom de 27 personas. Pero eso sirvió de disparador para que una representante de Colombia rompiera en llanto. Porque nos termina confesando, en Colombia ni trabajamos el pasado reciente, ni tenemos centro de holocaustos, y aparentemente están viviendo una forma, no quiero opinar del gobierno de Colombia, no me corresponde, están viviendo una forma de gobierno o de sociedad extremadamente de violencia política. Entonces, ¿cómo estos cursos, cómo estas cosas, hacen movilizar al ser humano? ¿Cómo de esa experiencia que ocurre en 1938 a 1945 nos lleva a la realidad actual? Y que una mujer, una docente, con muy buen currículum, termine ella quebrada en un llanto luego del testimonio de un sobreviviente. Entonces yo digo, caramba, si tendremos que cuidar a los sobrevivientes, si tendremos que cuidar, y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando ya no estén? Por supuesto que están los testimonios grabados, yo también siempre que hago un libro, los pongo en los libros, siempre pongo un sobreviviente acá en el Uruguay, pero qué buena pregunta, ¿qué vamos a hacer cuando no estén? Esas mentes que nos están diciendo, cuidado, cuidado, cuidado. Y se habrá que tener cuidado. Porque yo, en particular, veo y observo en estas sociedades sudamericanas como un cierto dejo de desprecio hacia el olvido, ni que hablar de la Shoah, y cómo nos estamos mimetizando con grupos realmente que están profesando un cierto antisemitismo. Y lo estoy diciendo acá en el Uruguay,
De hecho, entonces, en los últimos años se está viviendo, ¿no?, un auge del antisemitismo en Europa, claramente, y también en Estados Unidos. Es una realidad que no podemos dejar atrás.
No podemos dejar atrás, pero vamos a utilizar una frase que nos enseñó la dictadura uruguaya y que yo la repetí muchas veces en el curso en Jerusalén. Quien olvida su pasado está condenado a vivirlo. Entonces, si olvidamos nuestro pasado, no nos quepa la menor duda que vamos otra vez no digo un camino a Shoah, porque es imposible, pero sí un camino a la intolerancia, al antisemitismo, a la discriminación, a no permitir que la persona se exprese libremente o juzgarlo por su color de su piel o por su pensamiento religioso o por su etnia. Si no trabajamos esa memoria, ese pasado, y muy probable que nuestras sociedades se vean condenadas a vivir algo similar.
Santiago.
David, ¿qué más? Sí, Alejandro.
Sí, disculpa. Nos quedan unos minutos. Sí que quiero ahora dirigir un poco el foco de este curso. Nos comentabas que han sido docentes principalmente quienes han acudido.
Sí.
Me gustaría que nos trasladases su visión en estas clases de cómo reciben y cómo perciben sus alumnos, sus propios alumnos, el tema de la SOA y sobre todo las generaciones más jóvenes.
Bueno, se da un fenómeno interesante. En estas latitudes estamos de vacaciones. Acá es pleno verano, ustedes están en pleno invierno.
Exacto.
Entonces, muchos no han retomado las clases. Lo que están retomando recién son los de América Central y han empezado hace muy pocos días con esa experiencia que ya la venían trabajando de otros tiempos. Para ellos el curso le dio las herramientas para poder profundizar más acorde a las edades, porque no a todos los niños les podemos mostrar una pila de cadáveres. Digo, hay que tener mucho cuidado cómo se mueve con esas cosas. Entonces, le está dando el curso a los docentes, más que nada a los docentes que están con los más niños, ¿no?
Uh-huh.
A cómo prepararse para decir ese tema. Entonces, fue muy bien recibido, muy buena acogida. Todos quedamos interconectados por correo electrónico. Ni que hablar de la maravilla de los docentes del Yad Vashem, del calor humano de esa gente, que a pesar de estar en un Zoom, éramos como si estuviéramos en forma presencial en torno al calor humano. Pero les aclaro y les reitero, las herramientas que se nos dio nos van a servir muchísimo, pero muchísimo para encarar cuando tengamos que hacerlo en esta materia. No nos cabe la menor duda, Alejandro, de eso.
Sin duda, Santiago. Este curso, que quedó registrado, entiendo, a través de las pantallas, ¿es posible acceder a él a posteriori para aquellos que se quieran formar en la educación de la SOA?
Sí, claro. Hay dos cursos. Uno para instituciones, para docentes de instituciones judías, y otro, para, como en mi caso, para docentes de instituciones no judías. El curso a ti te amerita, en el caso nuestro acá en Uruguay, nos amerita a dar cursos fuera de instituciones judías. Lo cual no es menor tampoco, obviamente, porque dijo, quien está dentro de la comunidad judía va a tener más de primera mano lo que ha pasado, pero quienes están fuera de esa comunidad, el desafío es el doble. Entonces, es muy interesante porque estos cursos se vuelven a repetir, hay que conectarse nada más en la página de Yad Vashem, Centro Internacional Recordatorio del Holocausto, y ver los distintos cursos que hay, porque sobran cursos, la verdad sobran cursos. Hay también todo un capítulo dedicado a la expansión nazi, a lo que era el espacio vital, a por qué se invadía Polonia, por qué Checoslovaquia, cuándo realmente empieza el holocausto para un docente que es una gran persona, que es Yossi Goldstein, que somos amigos, a pesar de que él vive en Jerusalén, dimos una charla juntos acá en Montevideo, y él nos decía que el verdadero holocausto empieza el día de la Operación Barbarroja, cuando Hitler decide invadir la Unión Soviética. Ahí dice, terminen con los judíos. O sea, ya venían de los campos, pero ahí empiezan las cámaras móviles de gas, el holocausto sin balas, como se le llamaba, ¿por qué el espacio vital que necesitaba Alemania llegar a Rusia por las riquezas petrolíferas del Cáucaso? Bueno, esas cosas que a veces, obviamente, en una documental, en una película, no la tenemos. Que son las razones geopolíticas que se les puede llamar de alguna manera. Yo les recomiendo a aquellos que estén interesados, ingresen a la página y anótense en los cursos. No pierden nada, por el contrario, van a salir muy enriquecidos de una experiencia de la gente del Yad Vashem.
Bueno, pues les invitamos desde luego a visitar esa página del Museo Yad Vashem de Jerusalén, que nos acerca también Santiago Tricánico aquí a Radio Sefarad en esta columna sonora con el mensuario Identidad, que nos ha hablado de ese curso específico en el que recordamos de nuevo que no hay que olvidar, hay que tener presente el pasado para no repetirlo, como nos decía Santiago.
Sí, acuérdate la frase, quien olvida su pasado está condenado a vivirlo.
Exactamente. Pues gracias, como siempre, Santiago Tricánico.
Gracias a ti, Alejandro. Un gran abrazo.
Nos escuchamos en otra ocasión y les invitamos a todos los oyentes, a todos ustedes que nos escuchan, a visitar también la página web del mensuario Identidad, www.mensuarioidentidad.com.uy, de Uruguay.